que queríamos empezar nuestro Hoy por Hoy, entre otras cosas, para hablar de esto.
Frena mejor, Valentino Rossi ahí. Pasa más rápido. Márquez le adelanta. 14. Fue el contraataque Valentino, que lo mira. Se paran. Se toman. Márquez al suelo. Márquez al suelo. Márquez al suelo. Lo ha mirado Valentino. Ha parado. Ha levantado la moto. Márquez al suelo. Hay que ver. Por favor, hay que ver si lo ha tirado o no lo ha tirado.
La verdad es que criticamos mucho, sobre todo en redes sociales, a Nico Abad, pero es una definición magnífica de lo que pasó ayer.
Y además en directo es muy complicado. Yo, eso que acabas de decir, creo que es muy cruel con la mayoría de comentaristas deportivos en televisión. Estoy pensando en Juan Carlos Rivero, Nico Abad, que no son mis preferidos, pero creo que la gente, escudándose en el anonimato de Twitter, sobre todo, nos pone a caer de un burro con, vamos, con una sinvergonzonería.
Bueno, pues aplauso para Nico Abad.
Por eso, por efectivamente, nuestro reconocimiento.
Narró lo que ocurrió.
Cuando además
ayer,
no se sabía si se sacaba la pierna, sino solo de.
Lo vio perfectamente. Bueno, queremos empezar así hablando de este tema, que es el tema de.
Qué canalla, por cierto.
Día.
Hablando de todo un poco.
Todo
qué
el mundo puede confundirse, Víctor. Todo
qué
lo
canalla.
Ha pasado a.
A mí se me ha caído un mito también, ¿eh? Yo bueno, estoy entre los aficionados a las motos.
A su mujer una vez que empotró su coche contra el de un rival para que no puntuara. Le pasó a Zidane con un cabezazo.
Lo he visto una y mil veces para intentar ver que es un accidente, pero no.
No, si no es un accidente, si es voluntario.
Pero
bueno,
no.
El caso es que queríamos empezar así nuestro Hoy por Hoy, hablando de motociclismo, porque este es sin duda el tema que está en boca de todos en este lunes, pero es que además, hablando de motos, este fin de semana, un equipo de motos de Parla, el MS Competición, se proclamaba campeón de España de velocidad. Así que qué mejor que empezar hablando del deporte de las dos ruedas, charlando y saludando a Gustavo Gómez Llorente, que es el jefe de equipo. Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal todo?
Todo bien, bueno, comenzando la semana, después de unas semanas intensas después de la temporada, pero todo bien, bien, sobre ruedas.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, victoria que se confirmaba este fin de semana para este equipo de Parla, que la verdad es labor de mucha gente, especialmente de Gustavo, que dedicáis muchas horas a crear un equipo de competición de motos en el sur de Madrid. Bueno, cuéntanos cómo es la historia de este equipo.
Bueno, pues el equipo como tal surgió en el año 2006. Bueno, nuestra andadura en el motociclismo viene de antes, pero bueno, el equipo como tal comenzó en el año 2006.
¿Sí?
Hemos competido en distintos campeonatos, el Campeonato de Madrid, de Castellano Manchego, hemos hecho pruebas del Campeonato de España, del Europeo, y bueno, pues este año surgió un proyecto bonito a principio de temporada que nos lo planteó un fabricante de neumáticos. Bueno, no sé si está bien que haga publicidad
en España,
pero bueno, pues fue a través de Dunlop,
¿sí?,
en España. Y nada, pues planteamos hacer el Campeonato de España, pues nos pusimos en contacto con el piloto que mejor creíamos que podía encajar para este proyecto, que era Quique Ferrer, es un mallorquín de 22 años, con una proyección pues importante, y vaya, le dimos forma y comenzamos a entrenar y así llegamos a la primera carrera en el mes de marzo.
Y desde entonces no ha sido un camino de rosas, porque Quique se rompió la clavícula, luego hubo otro accidente en Aragón, creo. No ha sido nada fácil el alzarse con este campeonato este fin de semana.
Sí, la verdad es que ha sido bastante accidentada la temporada, porque bueno, las dos primeras carreras se disputaron en el circuito de Albacete, obtuvimos la victoria en las dos, con lo que bueno, pues la verdad es que apuntaba bastante bien desde el principio, ¿no? Pero bueno, en la tercera cita, que fue en el circuito de Jerez, pues en los entrenamientos cronometrados, cuando tuvimos un toque con un piloto que nos llevó al suelo con la mala fortuna que, bueno, pues que Quique pues se partió la clavícula, tuvo una fractura doble de clavícula. Entonces ahí se produjo una situación complicada, porque la siguiente prueba era en menos de un mes, había que entrenarla, además era un circuito que Quique no tenía muy por la mano, por decirlo de alguna manera, que era en el trazado del Eridano de Alcaraz. Y fíjate, incluso en ese momento llegamos a plantearnos si valía la pena continuar, asumir los riesgos y tal, porque bueno, las parrillas de este campeonato de España son bastante nutridas, con lo que bueno, pues hay mucha gente en pista y siempre pues bueno, tienes que asumir riesgos, vaya.
Claro, sí,
y,
sí,
pero
sí.
Finalmente decidimos que sí y bueno, llegamos a la tercera, perdón, a la cuarta carrera al circuito de Alcaraz. Entonces bueno, en esta nueva prueba, bueno, pues conseguimos ganar de nuevo. Y bueno, pues ponernos de nuevo primeros en el campeonato. En la siguiente prueba, pues efectivamente, como apuntabas, fue en el trazado de Motorland, en Aragón, en la que, bueno, pues después de un fin de semana de bastantes problemas, bueno, pues, conseguimos ir solventarlos pues poco a poco y tal, y clasificamos cuartos en parrilla, y bueno, pues nada, tuvimos la mala fortuna que cuando apagó el semáforo en la frenada de la curva 1, pues un piloto embistió a otro, este acabó contra nuestra moto y nos llevó al suelo de nuevo. O sea que, de nuevo, pues ahí no puntuamos, y bueno, pues se nos ponía la situación un poco complicada, porque eran las que restaban dos carreras para finalizar el campeonato.
Y había que ganarle las dos.
Y había que intentar, bueno, al menos la siguiente, vamos, era imprescindible ganarla para bueno, pues tener unas opciones a la consecución del campeonato. Entonces esta carrera, la siguiente, fue en el circuito de Cheste, donde, bueno, pues nada, lo preparamos un poco, bueno, un poco, bastante a conciencia, fuimos siendo conscientes de que esa carrera había que ganarla como fuera, y bueno, pues finalmente lo conseguimos. Esto nos facilitó ponernos de nuevo primeros en el campeonato con una diferencia de 9 puntos sobre nuestro inmediato perseguidor. Y bueno, como la última carrera pues ya era en el circuito de Navarra, y ya habíamos asumido más que muchos riesgos durante toda la temporada y viendo pues todo como había transcurrido, pues decidimos en esta ocasión pues ser muy conservadores, administrar esos puntos de ventaja, asumiendo los riesgos justos y bueno, ir en esta ocasión no a ganar la prueba, sino a ganar
el campeonato, efectivamente.
Correcto.
Y así fue. Y Quique Ferrer, de este equipo de Parla, el EMS, se ha proclamado este fin de semana campeón de España en la categoría Superstock 1000. Oye, ahora volvemos al equipo, Gustavo, porque me gustaría pedirte tu opinión como experto de lo de Rossi y Márquez ayer.
Sí, qué complicado. Sí, la verdad es que, bueno, fue una situación de carrera bastante atípica y que no debería producirse bajo mi punto de vista. ¿Qué sucede? Yo, es que en cuanto a estos lances, por decirlo de alguna manera, o estas acciones, suelo ser bastante respetuoso con dirección de carrera y con sus decisiones, pero qué duda cabe que Valentino pues se equivocó. Se equivocó, no supo contener esos nervios que ya venían de días anteriores.
Ya, o sea,
el problema es que se creó una situación bastante compleja, y que tenemos que ser conscientes que los pilotos, cuando se suben a una moto, pues no dejan de ser seres humanos. O sea, es así, y muchas veces los sentimientos y el estado de nervios, etcétera, y de crispación que puedas tener, pues lo extrapolas y lo sacas a la pista, y yo creo que eso le ha vencido a Valentino. Aunque también es cierto, o sea, yo he de reconocer que una carrera pues a 20 vueltas, 22 vueltas, desde la vuelta 1 no es normal ver situaciones, pues adelantamientos con tanta agresividad por parte de Marc Márquez, etcétera, porque es una carrera larga y hay que saber administrarla. Pero claro, también es cierto que Marc en ningún momento, en mi opinión, hace nada ilícito. O sea, él se plantea su carrera como considera oportuno, con más agresividad, menos agresividad, pero siempre de forma lícita. O sea, sin hacer adelantamientos que sean punibles por dirección de carrera y tal, y esto es lo que no supo ver Valentino. O sea, Valentino llegó un momento en el que perdió los nervios y cometió un error, pues bueno, que pagará, o sea, y bueno, lo tendrá que pagar saliendo último en esta última carrera de Cheste, que, bueno, bajo mi punto de vista, también pienso que dirección de carrera ha sido bastante benevolente con él, porque yo considero que
es cierto para sacar una carrera. Entre otras cosas porque pone en riesgo la vida de un compañero, y eso yo creo que en ningún deporte se puede hacer. Oye, Gustavo, volviendo a MS Competición, ¿cuáles son los retos de futuro?
Bueno, pues ahora mismo estamos planteándonos varias opciones de cara a la temporada 2016, que tendremos que valorar pues siempre pues de acuerdo al presupuesto con el que contemos, lógicamente. O sea, ahora mismo es el momento de moverse de cara a conseguir patrocinadores para la próxima temporada, porque este deporte, el principal hándicap que tienes, que es muy caro, es un deporte caro, y bueno, pues hay que conseguir ayuda por parte de sponsors y tal para poder plantearte un campeonato completo, y bueno, pues en eso estamos ahora mismo. Vaya.
Bueno, pues a ver si os podemos echar entre todos una mano. Gustavo, muchísimas gracias. Vaya. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Gustavo Gómez, el jefe de equipo de ese conjunto de Parla, el MS Competición, tienen es un conjunto que ha creado Víctor, un taller mecánico.
Claro, hay que darlos a conocer.
Está en la avenida del Rubal, y fíjate, pues campeones de España en Superstock 1000, no está nada mal.
Nada menos, pues a ver si ves, efectivamente, como tú decías, les damos a conocer un poquito y consiguen esos patrocinadores, esa financiación, liquidez económica tan básica para este tipo de competiciones. Muy injusta la sanción para para Rossi, me sigue pareciendo.
Por escasa.
Porque, de hecho, decía Gustavo que Márquez no tendría que ser objeto de sanción. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo a lo mejor sí que vi a Marc Márquez haciendo adelantamientos bastante temerarios, poniéndose en peligro él y también a los compañeros.
Es sanciones, y yo no estoy defendiendo a Márquez.
Claro,
Márquez,
efectivamente.
No me parece justificación, es una...
Claro, efectivamente. Es que quizás la sanción de Rossi a lo mejor hubiera sido adecuada para Márquez por meterse por donde no había sitio y poner en peligro. Llegó un momento en que tocó la moto de Rossi, en algún adelantamiento, la llegó a rozar. A lo mejor esa sanción debería haber sido para Márquez, pero claro, la de Rossi muchísimo mayor, porque efectivamente con alevosía quiere tirar a un compañero al suelo. Sí, y ojo, que esto lo puede matar.
Es que
lo puede matar.
Muy, muy grave. Bueno, sí, vamos con el fútbol, donde no nos han ido demasiado bien las cosas.
Ni el baloncesto, un fin de semana bastante gris, verdad, por no decir negro.
Es verdad. Brevemente, Víctor, empezamos por el partido del Getafe. Bueno,
sí, señor. El partido, por decirlo de alguna manera. El partido del Sevilla, más bien. Sí. Porque Sevilla 5, Getafe 0. El Getafe casi no se presentó. Tres goles de Kevin Gameiro, hat-trick del francés, que además provocó un penalti que después marcó Vanega. Era el partido 300 de Juan Rodríguez con la camiseta del Getafe, pero la verdad es que no se pudo celebrar.
Muy mal.
Nada de nada. El Getafe no apareció durante todo el partido y así lo vio el propio entrenador Fran Escribá.
Y creo que fue clave los últimos 10-12 minutos de la primera parte. Hasta ese momento prácticamente no había pasado casi nada, acercamientos pero sin sensación de que White hubiera tenido que intervenir, y concedimos dos goles, sobre todo el segundo, que es imperdonable, y con eso prácticamente entregamos el partido. En la segunda parte, sobre todo a la raíz del 3-0, tan pronto ya se vio que era imposible.
Bueno, el Getafe es decimosegundo con 10 puntos. Sí, en segunda división, un puntito para el Lega.
Está empatando muchas veces. ¿Sí? Últimamente el Leganés está sumando de uno en uno. Es sumar, sí, pero sumar poquito a poco. Elche 0, Leganés 0. Este fin de semana el Leganés tuvo el control de casi todo el partido, lo que pasa es que no consiguió tener acierto de cara a la meta rival. Es la sexta jornada consecutiva sin perder, es cierto, y la tercera salida seguida fuera de casa sin encajar ningún gol, pero es cierto que hace falta un poquito más de acierto arriba para sumar de 3 en 3. El Leganés es decimotercero con 12 puntos.
Vamos a escuchar al míster Garitano.
Pero me voy contento de cómo hemos jugado, de cómo hemos afrontado el partido. No me voy contento, pues nos ha faltado acierto de cara a gol, que es lo más importante para ganar partidos.
Donde teníamos cara y cruz es en segunda división B, porque... cara y canto, por decirlo
sí,
así.
Sí.
Cara para el Getafe B, que ganaba con Rubén de la Reza, claro, el estreno del ex internacional, sí, en el sí, banquillo, señor, del filial, y canto para el Fuenlabrada, que empataba fuera de casa, pero es que le empataban en el
90, cuando más duele, exactamente. 2-4 ganaba el Lugo Getafe B de Rubén de la Red al Rayo Majadahonda, y en el caso del Fuenlabrada de Morientes empate a 3, pero es que el Fuenlabrada se llegó a poner 3 veces por delante, 0-1, 1-2 y 2-3. Pero esas 3 veces le empató, y lo más doloroso,
jugaba contra el Ebro en Zaragoza.
El Ebro, exactamente, empató en el minuto 90, ese empate a 3 que le quitaba 2 puntos una vez más. No recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que le habían empatado y le habían quitado 2 puntos en el descuento. Bueno, el Fuenlabrada es octavo con 15 puntos y el Getafe B es decimonoveno con 8. Ya no es colista.
Tercera división, rápido, resultados, Víctor.
Sí, señor, pues vamos a hablar del Atlético Pinto, que empató con el San Fernando de Henares, empate a 1 en casa. Después luego Fuenlabrada perdía 0-1 con el Pozuelo de Alarcón, y el Navalcarnero, el líder, perdía con el Parla, con nuestro Parla, sí, 0-1, gran victoria de los parleños. Con estos puntos, el Pinto es cuarto con 18, solo un punto del líder, que era el Navalcarnero, que perdió, y después el Parla ha ascendido varios puestos, es noveno con 13, y el Lugo Fuenlabrada está antepenúltimo, 18º con 7 puntos.
Y ya decía Víctor que en el baloncesto tampoco buenas noticias, no. Derrota del Montaquit Fuenlabrada en Badalona.
Sí, señor, 79-66, derrota abultada como la anterior, la verdad.
Sí, pero
es que...
aquí yo creo que engañosa, porque el partido fue muy igualado hasta el último, sí, cuarto, pero en el último cuarto
despegó, efectivamente.
No sé lo que nos pasó, que nos olvidamos.
Probablemente Albert Ventura de Juventud revolucionó el partido. Nada, en apenas 4 minutos fue cuando el Juventud se fue en el marcador. El Montaquit fue, la verdad, no sé si físicamente, moralmente, sí, por esa revolución de Ventura. El caso es que no consiguió vencerse de nuevo el partido. Por parte de los verdinegros, Mayet con 15 puntos fue el máximo anotador, y es que fíjate, en el Fuenla los máximos anotadores, dos hicieron 10 puntos, Jonathan Tabu y Sobin, 10 sí, puntos cada uno, fueron los máximos anotadores.
Bueno,
muy pobre el balance anotador del Fuenlabrada, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Recordamos que ahora vienen dos partidos en casa para el conjunto fuenlabreño, a ver si hay suerte.
Está con una victoria, sí, claro, y dos derrotas.
Es el último de los que han ganado algún partido.
Eso es.
Ya por debajo en la clasificación solo están los que todavía no han sumado victorias.
Sí, señor.
Víctor, muchas gracias.
Gracias, David.